Hola Brody, ¿qué tal? Hola Bros, ¿cómo estás?
Hola Roberto, ¿qué tal Brody?
¿Qué pasa? Pues aquí estamos, que nos apetecía hacer un podcast nuevo. ¿Por
Como no
qué?
hacemos
Pues
bastantes.
claro, dices, ¿qué podemos hacer? Pues venga, vamos a hablar de Captain Tsubasa, pero ¿dónde hablamos de Captain Tsubasa? ¿En japonizados podcast? ¿En micro
No.
podcast? ¿En japonizados micro podcast? ¿Hacemos un charlas
No.
japonizadas con David y con Edu? No. Hemos creado
No.
un nuevo formato. Otakunizados Tomodachis, Mamonakus. Esto se va a llamar Otakunizados. Y aquí vamos a hablar de videojuegos, de fricadas, de libros, de anime, de manga, de todo lo que se tercie, Tomodachis.
Y para empezar, yo estoy oteando, me asomo aquí al campo y estoy oteando, pero hay aquí al horizonte, pero no veo la portería.
No ves la portería, ¿no?
Está muy lejos.
Esto es un campo de fútbol y no veo la portería allá al fondo. ¿Qué pasa aquí?
Estamos hablando de Captain Tsubasa, Rise of the Champions, Tomodachis. Roberto, ¿has jugado, bros? Yo sí,
Sí,
¿eh?
sí. Sí, y me lo he pasado, en el modo historia por lo menos, lo he pasado. He revivido momentos de la infancia, hay que decir.
Muy bien,
Y
sí,
luego
la verdad que
hablaremos
sí.
de sus luces y de sus sombras, pero lo he disfrutado mucho.
Yo también.
Yo, hubo un día que Brody dijiste algo que, con lo que estoy totalmente de acuerdo, es que es verdad, tal cual. Este juego es el Cobra Kai de los juegos de fútbol.
Sí, señor, sí, verdad, verdad.
Sea, tal cual. O sea.
Sí. Luego hablaremos de eso y de por qué pensamos que Captain Tsubasa Rise of the New Champions es el Cobra Kai de los videojuegos de fútbol. Porque sí, algo tiene de eso. Y es que además, hoy también vamos a hablar de Cobra Kai, si os parece. Que creo que la hemos visto también los tres.
Sí.
Y nos gustó mucho. Yo estoy con ganas de la tercera temporada. Y si queréis, podemos hablar un poquito de Karate Kid. Y yo había traído un libro que es música, solo música, de Haruki Murakami, que es un libro que la verdad que me ha sorprendido y joder. Así que Tomodachis, esto es Otakunizados. Comenzamos. ¿Os mola la idea de este formato nuevo? Yo la verdad que tenía ganas, de hacer algo así.
Pues sí, es el espacio para hablar de fricadas, hablar de todo aquello que en japonizados igual aburre a la gente, pero aquí no. Aquí la gente pura de cepa nos va a escuchar.
Pura de cepa.
No te ha sonado demasiado castizo eso, ¿no?
De
Bueno,
cepa pura, de cepa pura.
Eso.
No, lo que pasa es que muchas
De
veces.
sake y sushi. La gente de sake y sushi están aquí.
Vale.
Muchas veces nos quedamos sin espacio, sin tiempo,
Sí.
se acumulan las entrevistas, el material, y queremos seguir y queremos hacer programas de 7 horas, pero no nos da la vida.
Claro,
Entonces,
no puede ser, no puede ser.
claro, hay que buscar el espacio para cada cosa y hemos creído que esta era una buena opción, ¿no?
Oye, os traigo una curiosidad que yo no sabía sobre la desarrolladora de Tsubasa, que es Thamsoft. ¿Recordáis el Battle Arena Toshinden?
Sí, hombre, sí, juegazos.
De PlayStation, pues lo
Sí.
desarrolló la misma que ha desarrollado el Captain Tsubasa.
Ostras, me extraña que
Vaya.
yo no sabía ni que estaban todavía en activo este estudio.
Ni yo lo sabía hasta que estuve investigando nada, un ratito. Y sí, efectivamente, es esta desarrolladora japonesa.
¿Y dónde ha estado esta gente todo este tiempo? Desde
Bueno,
Toshinden.
están
Yo
haciendo
creo.
juegos de otros estilos, ¿vale? Nada que ver ni con uno
Sí.
ni con otro. Juegos muy japoneses, muy japoneses.
Ah, vale, de estos que no salen de Japón.
Es que son juegos muy, muy vistosos, ¿sabes? Los personajes suelen ser mujeres, ¿vale? Y bueno, pues eso, ya sabes, juegos de Japón, pues salen de allí normalmente. No sé, no.
Simuladores de ligoteo.
No llega a ser eso, pero son juegos muy, muy llamativos y muy vistosos.
Simuladores.
Con un éxito. Con un éxito brutal. No te voy a decir el
Sí,
nombre
no, en
enseguida
Japón
de.
tiene un mercado muy grande ese tipo de
Sí.
simuladores de vida. O sea, es como un Shenmue, pero temático.
Mira, Thamsoft. Te lo digo enseguida. Antes de nada decir, bueno, y agradecer a Bandai Namco que, bueno, nos mandó un juego para probarlo y poder hablar de él en uno de nuestros podcasts de Otakunizados, en este, en el primero, y también por hacer el sorteo conjunto con nosotros para sortear tres juegos de PlayStation 4, que la verdad que es un lujo, así que desde aquí darle las gracias a Bandai Namco. Y nada, Tamsoft, estoy aquí revisando los juegos que ha hecho esta desarrolladora que están en Asakusa, ¿vale? Los Headquarters están en Asakusa, fundada en 1992, correcto, porque Asakusa es nuestra casa.
Claro. O sea, tú imagínate programando un videojuego comiendo melón pan ahí cada día, calentito.
Bueno, ya te digo,
Con un coffee recién hecho ahí.
Oh, sí. Primero vas al
Mr.
Donuts y luego al Mr. Donuts y luego a currar.
De esas cafeterías que están aquí, Roberto, que te hacen ahí el café. Buah. Es que estoy mirando los juegos, pero no sé, la verdad. Simple.
No hay nada
conocido. Xbox 360, Dream Club. Mira, el más famoso y el que la gente dice que es de lo mejor de esta desarrolladora se llama One Chambara. One Chambara.
No.
Una chica que es como si fuera un juego tipo Devil May Cry, hack and slash, que va en bikini con una katana. Va por ahí.
Puede que me suene levemente por la descripción, pero...
Os lo paso por aquí. Pero sí, es curioso. Pero bueno, no vamos a hablar de Lone Chambara, vamos a hablar del Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Y es que sí, mira, sinceramente, yo tenía dudas cuando, antes de jugarlo, yo había visto vídeos por internet, en YouTube y demás, de este juego, y pues sí, pues tenía mis dudas, no acababa yo de entender la jugabilidad. Leía muchas críticas en los primeros gameplays que decían que era muy difícil meter gol, que el servidor es, que si tal, que si cual. Entonces, claro, mi opinión empezó siendo muy negativa.
Claro.
Sí, no quería jugarlo.
Eso es verdad, las expectativas a mí también me bajaron mucho antes de probarlo.
Uh-huh.
Luego sí que es verdad que veremos que tiene sus luces y sus sombras.
Sí.
Deberían haber pulido un poquito más el hecho de disparar a puerta.
Uh-huh.
Podría tener otro sistema
diferente,
uh-huh, creo yo, un poquito más arcade, un poquito más aleatorio.
Claro, al final a mí lo que me da la sensación es que creo que desde el primer momento pues han pensado en este juego como, digamos, trasladar la serie de animación a videojuego, pero que lo principal sean los tiros espectaculares, los tiros especiales, los enfrentamientos entre personajes, ¿no? Personajes que tienen un gran papel en ese encuentro.
Efectivamente, más un homenaje, ¿no? Creo
esta gran
serie que fue la de muchos de nosotros, ¿no? De nuestra infancia, de muchos japoneses también, sobre todo.
Uh-huh. Y la jugabilidad.
Y también especial énfasis a la relación entre los personajes, ¿no? Cómo los momentos previos al partido, después del partido, cómo esos diálogos llenos de tensión y que al final del partido acaban siendo amigos. Pues al final te animaría a ti, ¿sabes? Llega a la final y gana.
Entonces, eso.
Sí, un poquito como la serie era así también, si os acordáis.
Sí. Uh-huh.
Primero habían una enemistad y luego acaban el partido y son todos amigos. Y el honor japonés de cómo yo te he ganado, pero ahora te voy a apoyar a ti para que ganes tú al siguiente. O sea.
Sí.
La verdad que sí, Pero oye, ¿cómo empieza este Captain Tsubasa? Porque, bueno, nosotros hemos visto la serie o hemos leído los tomos de manga. Y la verdad que bueno, yo soy súper fan, la verdad, de Captain Tsubasa. He visto muchas veces la serie, conocida en España como Oliver y Benji. Y al respecto de esto, decir que los nombres que están en el juego son los nombres japoneses, los nombres reales de Japón. No vais a ver a Oliver ni a Benji. ¿Vale?
El New Team es el Nankatsu.
Exacto. Bueno, ¿y dónde se sitúa este juego? ¿Tiene algo que ver con la serie? No. Bueno, pues empezaríamos en el tercer campeonato dentro del episodio. Digamos que el juego está dividido en dos episodios. El primero, que es el Tsubasa, donde estás con el Nankatsu, los dos campeonatos, y nada, como máximo rival a batir del tercer torneo de secundaria.
¿Puede ser que empiece justo en el último tercio de la serie que vimos todos en Telecinco?
Sí, yo diría que...
Porque abarcaba los tres años, ¿no? Del colegio.
La tercera temporada temporada, entre comillas, sí que ya que sí que la hemos llegado a ver en la serie. Lo que pasa es que aquí puede cambiar. Hay algún momento, sobre todo en el último partido, ¿no? Que puedes ganar, perder o empatar. Y según lo que hagas, pues puede pasar una cosa u otra en la historia. ¿Ah, eso sí? También está muy bien. Porque sí, por ejemplo, Bros empató.
¿Ah, sí? Yo empaté a uno después de una agónica prórroga. O sea, empezaron ganando ellos 0-1. Marqué yo en el último minuto el gol del empate, nos fuimos a la prórroga. Olé. Allí en la prórroga 1-1, llorando todos, en plan, arrastrándonos por el campo, teniendo ocasiones clarísimas. O sea, un drama. O sea...
Te refieres a la final con el Tojo, ¿no?
La final con el Tojo. Y cuando llegas al final, creyendo que vas a penaltis, resulta que no, que nos dan a los dos por vencedores.
Anda, ¿sí?
Súper épico todo, en plan de... Hostia, tío, qué menuda tarde más memorable, tío. O sea, fue claro. Como volver a la infancia.
Es que eso sucede en la serie. Hmm. Lo que pasa que en el juego, no sé, Roberto, tú ganaste ese partido, esa final.
Yo lo gané. Sí.
Claro, yo lo gané y yo no viví eso, pero me parece más épico vivir eso.
Claro, sí. Claro. Yo lo que me di cuenta de que el juego es como lo que tú hagas en la media parte o en cómo vayas... Es como que va cambiando los diálogos, va cambiando un poquito la historia.
Sí, es como que va tomando bifurcaciones, ¿no?
Sí, como es los juegos un poquito, rol. No mucho, uh-huh. ¿Sabes? Pero sí que es verdad que notas de que sí que afecta los resultados y cómo vayas en el partido conforme los diálogos que te van acompañando.
Sí, porque en el descanso ves cómo realmente hablan de cosas que han ocurrido o que han podido llegar a ocurrir durante la primera parte.
Uh-huh. Sí.
Sí. Una preguntita, solo para por curiosidad. ¿Qué dificultad utilizasteis cuando empezasteis a jugar? ¿La que viene por defecto o la modificasteis?
Yo la siguiente. La media. No sé sabía, pero la siguiente.
Vale. Yo jugué por defecto.
Yo también. Más que nada porque el juego me pareció un poquito fácil. O sea, no, fácil, uh-huh. Fácil no. Pero sí que es verdad que notaba que el juego no era de una dificultad muy grande, o sea, que más o menos sin tener ni mucha idea, ni habiendo hecho los tutoriales que te marcan por hacer, sí. No me era muy difícil el jugarlo.
Sí, al final...
Eso sí, meter goles, o sea, los partidos eran 1-0, 2-1, y o sea, eso de meter 3 y 4 goles por un partido, complicado.
Sobre todo al principio, cuando ya vas a la segunda parte del juego, que se llama El viaje, que es como el segundo episodio, ahí ya vas cuando llegas a la selección japonesa, tienes un montón de jugadores con tiros especiales, claro, y demás, claro. Que ya digamos que ahí tiene cierto toque RPG el juego, puedes ir mejorando el personaje, porque ahí la idea de esto, este sí que es innovador, no tiene nada que ver con la serie original, es que es una historia nueva. Claro. Esta historia
y ocurre justo después del tercer campeonato, ¿no? De la primera...
Lo curioso es que te cuento una historia nueva de Captain Tsubasa, que no hemos visto en la serie.
Pero es nueva, pero es que aparte te presentan a viejos conocidos, que a mí casi se me cae la lagrimita, cuando vi al mítico Carl Hans Schneider. O sea, conforme se iban bajando el autobús, llegaban allí a Estados Unidos y se iban bajando el autobús, hay un vídeo en el juego en el que van mostrando un poco a los equipos que van llegando con sus principales estrellas.
Es verdad.
Tras otro flasazo, en plan de, ostras, este y el francés, el Napoleón, Dios mío, pero si estos...
Claro, todos claro, están claro. Por ahí. Oye, me refería a el segundo episodio, que me refería a se llama Nuevo Héroe. Pero es El viaje, que me he confundido. Pido perdón. Nuevo Héroe es de lo que estamos hablando ahora, que es como se llama el episodio número 2, que es donde ya hacemos un torneo, llegamos a jugar con la selección japonesa, a ganar un mundial, bueno, espectacular. Sí,
aquí la novedad radica en que creamos un avatar, un jugador,
exacto.
Y somos ese jugador y tenemos que ganarnos un puesto, nos unimos a uno de los equipos que nos hemos enfrentado, siendo el Nankatsu, entre ellos el Tohu, el San Francisco, no me acuerdo cómo se llama, el de Julian Ross.
El equipo de Julian Ross.
Sí. Es que yo para más, préstame, soy horrible,
Sí, no, yo nunca me acuerdo.
Y digamos que juegas un torneo para que capten a los mejores jugadores posibles de Japón para llevarlos a ese torneo, y entre ellos destacas tú, por supuesto, porque si no, el juego se acaba.
Claro.
Y te seleccionan para compartir la selección japonesa con esa de leyendas de la serie.
Lo que mola de esto es que con ese personaje vas a poder ir aprendiendo los super tiros de todos los grandes personajes de Captain Tsubasa. Puedes hacer el tiro de Oliver, el tiro de Marlenders, el tiro de lo que quieras. O sea, prácticamente todo puedes aprenderlo, incluso los regates.
Sí, no, la verdad que yo creo que ese modo posiblemente es lo que hace que ese juego merezca la pena jugar.
Sí. Sí que es verdad porque que la primera parte...
El modo historia está guay, pero para mi gusto, yo creo que hubiera incluido ya casi toda la historia de Oliver Atom, o sea, o de Captain Tsubasa. Me hubiera molado que hubiera profundizado desde los inicios, aunque hubiera sido muy largo el juego.
Sí.
Pero yo creo que hubiera molado empezar desde el inicio, desde cuando llega al equipo de primaria... El enfrentamiento con Genso, ¿no? Con Benji.
Sí, con Benji, sí.
O sea, toda esa evolución de los tres campeonatos, el...
Claro,
o sea, yo creo que hubiera molado que hubiera empezado un poquito más allá, si no solo esa pequeña parte, porque a mí se me hizo muy corta.
Sí, porque
o sea, cuando se acaba el juego es como, ostras, ya está, ya lo ha acabado, que yo quiero jugar más, quiero irme a Brasil,
Además es que te ponen los dientes largos con los vídeos que te ponen resumiendo el principio de la historia, el resto que no nos han contado. Con esos montajes y ese drama de cuando conoces a todos los personajes, a Oliver de pequeño, que te van resumiendo un poco. Y ese cariño con el que están plasmados los vídeos, cómo te van presentando a Marlenders, que es el entrenador de Marlenders,
sí.
Para que te pongan un poco en contexto. Y te pone los dientes largos de decir, es que podíais haber hecho esto también, para que lo jugáramos.
Claro.
La verdad que estaría bien. Yo incluso me llego a imaginar si hubieran hecho toda la historia de Oliver, ¿no? Desde que llega a la ciudad y demás, revivir el momento con Genzo, como decía Roberto, en el que le estás haciendo ahí varios tiros hasta que llega el último que te centra Roberto Sediño desde la banda y rematas de cabeza. Vivir esos momentos muy predefinidos, ¿no? Como que no es jugable al 100%. Pero vivir eso, vivir el balón que le lanzas desde a tomar por saco, ¿no? A Benji, que le lanzas ahí escrito.
Claro, el inicio de la serie.
Vivir esos momentos, pero en pleno juego, ¿no? Momentos clave.
En vez de un vídeo, pues in-game, ¿no?
In-game. Tú vas por ahí, te mueves, ¿no? Es como si fuera un juego de mundo abierto, pero muy cerrado. Donde tú... Momentos clave que son jugables. Ya tienes los partidos, los entrenamientos. Eso molaría mucho, ¿eh? Eso
claro, yo creo que a día de hoy es factible, o sea, hacer un juego así a nivel de desarrollo. Sí. Y además porque gráficamente el juego, creo que es un juego que tampoco creo que cueste mucho gráficamente trabajarlo. Porque gráficamente el juego es muy bonito, porque es un rollo anime, es el shading muy espectacular.
Sí.
Pero no creo que tenga tanto desarrollo como un videojuego AAA de hoy en día. O sea, que yo creo que podría haber hecho todo eso que estás contando, sería fácil de poderlo hacer.
Claro, yo creo que sí.
De toda la vida hubiera flipado.
Sí.
De todas maneras, en las notas de actualización que van lanzando cada X tiempo, a mí me ha parecido ver que sí que estaban trabajando en nuevas historias. Pues nuevos capítulos, sí.
Grande.
No sé si tirarán hacia adelante o hacia detrás y revivir la historia, pero.
Pues eso está muy bien.
Sí que ponía que estaban trabajando en nuevos capítulos para el modo historia.
Habrá que estar atento, qué guay. Oye, ¿y recordáis dónde se sitúa? Esta segunda parte de la de nuevo héroe, que resulta que se va a Francia y se cancela por alguna razón que no nos cuenta.
Sí.
Y luego el mundial se lleva a Estados Unidos. Y ahí es donde empezamos el mundial.
Porque es un multimillonario que lo ha organizado todo, que le gusta mucho el fútbol. Es que mola mucho porque tiene su profundidad en la historia.
Sí, tiene. Claro. No, se han inventado una historia entera que perfectamente podría ser otra parte de la serie o una película si quisieran. Sin problemas podría ser. Incluso, oye, ¿sí?
Bros. Luego, entre la selección de... O sea, entre los equipos disponibles, llama la atención la elección de algunos, como Senegal, en plan de... ¿Pero por qué Senegal?
ya, es verdad.
¿Qué les ha llamado la atención de la selección de Senegal?
Es verdad.
Hombre, si os acordáis, Senegal, en el Mundial de Corea y Japón, donde estaba el Diouf, ¿os acordáis del futbolista Diouf?
Ah, sí.
Que lo petó.
Sí.
Que les ganó en el primer partido. ¿Os acordáis que en el primer partido contra Francia, que jugó Francia contra Senegal, fue Senegal o me lo estoy inventando?
No sé. Pero sí que hubo, ahora que lo dices, sí que hubo un periodo de tiempo en el que Senegal era la mejor selección de África, ¿es verdad?
Sí.
Y yo creo que ganaron el primer partido del Mundial de Japón, de Corea y Japón. Lo voy a revisar, En falso.
Si lo dices con mucha convicción, la gente se lo cree, ¿eh? No.
Sí, como que no quiero agua, no las.
Rollo Maldini, ¿no? Rollo Maldini,
claro,
Pero ¿Vosotros qué escogisteis? ¿El Nankatsu o el Toho?
Mira, ninguno de los dos.
¿El viaje?
Yo el equipo de Julian Ross.
Ah, vale.
Muy bien. Porque es que siempre me ha dado pena ese jugador, ¿sabes? Es como que seguramente hubiera sido mejor que Tsubasa.
Sí.
Sí.
Pero es como que siempre ha tenido ese handicap, ¿no? Del corazón.
Sí, totalmente.
Era el Musashi.
Musashi, la verdad que sí, yo creo que sí, que Julian Ross hubiera sido mejor que Oliver, en plenas condiciones. Mira,
yo tengo una guía aquí de hace muchos años. ¿Os acordáis de la revista Kame?
Sí.
O sea, es una revista que publicaban aquí en España sobre animes, sobre series, y de vez en cuando hacían un especial. Sí, era muy finita, eran tomos muy pequeñitos de Dragon Ball, de Kenshi, de...
Y ahí hablan de general.
Que lo estoy consultando y que es un especial Kame de Captain Tsubasa. Y aquí pone el equipo de Julian Ross, ¿vale? Que es Yu Misugi. Dice: el mayor talento del fútbol japonés. Con permiso de Tsubasa. Ojo, ¿eh?
Sí, señor.
Sí.
Pero vio como una dolencia cardíaca le alejaba una y otra vez de los terrenos del juego.
Claro. Sí, él solo podía jugar media parte. Y de hecho, en el juego pasa lo mismo.
Sí.
No puedes jugar el partido entero.
No os pasó, porque en fin, por circunstancia de la historia, digamos, que Benji y Tom Baker no se pueden incorporar a la selección, así como de inicio.
Sí, sí.
No os pasó que era como que se hacía mogollón de ilusión. De que fueran llegando. Y cuando están allí dices, hostia, es el puto Tom Baker, tío. O sea,
sí. Mira, tengo aquí dato de Maldini, ¿vale? Aquí
a ver, a ver. Así,
en este Otaku no Status aquí cabe de todo, yo creo. Mira, Copa Mundial de Fútbol, ¿vale? La primera jornada, el estreno. Francia juega contra Senegal.
Muy bien,
Francia
Roberto.
Francia pierde 0-1.
Qué grande,
Gol de Diop en el minuto 30.
¿Estabas en lo cierto?
Yo dije Diouf, dije un tal Diouf.
Bueno, pero casi.
¿Pero has visto? Mira, me acordaba. Es que aquí yo me marcó, me marcó aquel partido.
Sí. Me hacía ilusión, pero me liaba un poco con las opciones de personalización y de subida de nivel. Y
era
todo como un poco complicado.
Un poco
es como
confuso.
Que le falta un tutorial, ¿no? Como que te explica que algo que te lo expliquen un poquito mejor, dónde poner habilidades, dónde subir puntos.
Sí, yo iba aplicando las mejoras, pero tampoco sabía muy bien lo que estaba haciendo. Porque lo que quería era seguir jugando.
Sí, yo al final... ¿Un delantero, un centrocampista, un defensa?
Yo un centrocampista me hice.
Yo también. Yo lo que pasa es que hice un extremo, muy rápido. Le puse mucha velocidad y mucho tiro. Y el resto prácticamente no lo subía.
Sí, yo me hice prácticamente un Ansu Fati, o sea, un chaval así jovencillo. Sí. Bueno, realmente lo llamé Kubo, ¿sabes?
Ah, mira.
Como el futbolista del Villarreal.
Yo llamé al mío, bueno, vosotros lo sabéis, pero...
Sí, Mamonaku.
Mamonaku. Sí. Todo el rato en los diálogos con los personajes. ¡Ey, Mamonaku, ¿cómo estás? ¿Estás listo para el partido, Mamonaku? Mamonaku ha marcado su primer gol. ¡Oh, Mamonaku!
Sí.
Pues yo hice, un futbolista así rápido, tipo un Ansu Fati, así delgadito, rápido, veloz, con mucho gol. Y la verdad que... el poder hacer eso, aunque mata un poquito la magia de la serie, porque claro, la gente puede hacer cualquier cosa aberrante, ¿no? y bizarra que...
Sí. De hecho, hay una cosa que sí que no me gustaba, era que no podías... Hay momentos en los que no puedes quitar al jugador, o tú no te puedes dejar en el banquillo para poner a otro en tu lugar el personaje que has creado. Eso me hubiera gustado mucha más libertad, porque tampoco entendía el por qué te obligaban a hacer ciertas cosas. En el modo historia entiendo que sí, pero...
Claro, yo creo que es más por tema argumento, ¿no? Y por tema... Sí. Quieren tenerte a ti en el centro de la acción,
claro, porque...
rodeado de todas esas grandes estrellas, para que tú te sientas uno más, no sé.
Sí, como... sí, lo puedo entender porque es forma parte de la historia que han creado. Ya, sí, tiene sentido, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, al final el personaje que has creado, que estás mejorando partido a partido, con habilidades y demás... Él va hablando al final de cada partido con diversos personajes de la serie que le van enseñando a hacer este super paso, este super tiro. Y llega Marlene y se dice, ¿pero tú qué quieres, tío? ¿Qué te tengo que enseñar yo a ti? Y el que sí, que quiero que me enseñes. Pues venga, regateate a todo mi equipo y si te lo regateas, te enseño el super tiro del tigre. Venga, vale.
Bueno, y las vaciladas al principio de los partidos, cuando los equipos rivales se te metían contigo y tú les vacilabas más todavía.
Sí.
¿Pero tú qué
quieres?
Se te va a reventar.
No, pero a mí la más disfruté y lo que más me ha encantado es hacer cosas con los personajes de toda la vida, pero por ejemplo, hacer dos o tres regates que tienes que hacerlos en el momento justo, porque si no te la quitan, ¿vale? Y tienes que tener la barra de energía o de espíritu suficientemente cargada, que es lo que hace que luego puedas hacer los regates continuados, cada vez que haces un regate te da más energía, y luego poder hacer el super tiro, ¿no? El regates, hacer el tiro, ¡buah!
Claro, la jugabilidad se basa más en eso que en un juego clásico de fútbol, por así decir.
Exacto.
La estrategia es esa. Es gestionar todo eso a la vez, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahora viene el tema de Cobra Kai. ¿Por qué decíamos que este es el Cobra Kai de los videojuegos de fútbol? Porque tiene que ser tan rápido el tema del pase. Es, no paras de pasar. Tienes que tener la idea del ataque, ¿no? La estrategia de ataque tan clara en tu cabeza para que no te la quiten todo el rato haciendo segadas.
Es un rollo, ¿os acordáis el Virtua Striker de Dreamcast?
Sí, señor.
Si os acordáis ese juego, me recuerda mucho a la jugabilidad. No en el tiro, que el tiro es totalmente diferente, que en aquel juego
igual de frenético, ¿no?
Pero en este juego era lo mismo, o sea, si te esperabas un poquito, pum, segada y hostia, te quitaban el balón.
Sí, igual. Entonces
tienes que estar todo el rato como pasando, corriendo por la banda, esquivando.
Sí. Es igual,
me funciona mucho la táctica de correr por la banda, centrar y hacer una medio chilena o un tiro de estos que te chocas contra el defensa, que tienes que apretar todos los botones rápido, tac, 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 tac.
Sí. Eso mola, ¿eh? Eso también mola, ¿eh?
Sí. Juega un poco con esa vertiente arcade, ¿no? No quiere en ningún momento recordar un simulador ni...
Claro. Claro, sí que es verdad que yo por eso, al final, las críticas que leía de que es que no es el FIFA, podían haberlo hecho como si fuera el FIFA. No.
Es que hay que tener en cuenta que han pasado muchísimos años desde esa clase de juegos que menciona Roberto, tipo Virtua Striker, Super Sidekicks. Mucha gente ni siquiera los ha jugado.
Claro.
¿Cómo se juega ese tipo de juegos de fútbol?
Claro.
Al encontrarte con esto, que la gente solo ha jugado a FIFA.
Es verdad.
Entonces ha habido que adaptarse otra vez a este tipo de jugabilidad. Y claro, mucha gente tampoco lo ha entendido.
Juego
de esta manera.
Es por eso que al final, que yo también tenía un poco esa idea en la cabeza de jolín, lo podían haber hecho. Juegas y lo disfrutas porque tienes a los personajes de toda la vida, de tu infancia, ¿no? Igual hay gente que no lo vio en su momento y también le gusta, ¿no? Pero el poder hacer el tiro del tigre, el tiro con el efecto de Oliver Atom, que va por arriba y se la cuela al portero por detrás, hacerlo el pase 1-2 de los hermanos de Rico, de Tommy y Oliver, el tiro este de la catapulta infernal, ¿no? De los de Rick. No sé, un montón de cosas que puedes hacer, puedes pasar el balón de uno al otro. Puedes enlazar jugadas muy rápidas, que al final es como la serie. La serie era un poco así, era un poco loco todo.
Y luego está la parte multijugador.
Sí, también.
Por ejemplo.
También que sí, que lo jugamos.
Le da otra dimensión, a otro toque al juego, porque ya no te sabes las rutinas de la IA.
Sí. Qué frenético, jugar a dobles.
Sí.
Sí.
Fue bastante loco.
Ay, mía. Acabas reventado.
Sí, pero bien, me parece que es de agradecer que salgan alternativas. Sin ser un juego de fútbol al uso, un simulador, que por fin alguien se atreva a dar un manotazo en la mesa y saque algo relacionado con el fútbol que no sea simulador o que no sea un reflejo del fútbol actual o... No sé, algo más arcade, más divertido, más directo.
O sea, estoy contigo, bros, o sea, 100% contigo, que este tipo de apuestas a día de hoy es una cosa que se agradece, pero sí que es verdad que te da rabia el que la forma de meter gol hubiera sido un poquito más, o sea, es que le falta, claro.
Eso iba a decir yo también, Robert.
Yo, por ejemplo, pues que pudieras cargar el tiro, puedes elegir la dirección, ¿sabes? Que aparezca como una flechita, o sea, que te dé un poquito más de opciones a la hora de meter un gol.
Sí.
Porque parece que si no lo haces con un tiro especial y le agotas la vía del portero, es imposible meter un gol.
Claro.
Yo creo que si se trabaja para una posible segunda parte, por ejemplo, podría ser un bombazo de juego.
Yo creo que sí.
Si escuchan a los que lo hemos jugado al juego, a los oyentes o a los
usuarios, escuchen el feedback, ¿no? De la gente, sí.
Claro, si escuchan el feedback, saben arreglar esas cositas, yo creo que puede ser un juego divertido, ¿eh?
Sí, yo creo que este juego, con un toque muy simple en la jugabilidad, por ejemplo, el que cuando haces un tiro que no es un super tiro, si os habéis fijado, siempre es lo mismo. Siempre va en la misma dirección.
Es que va un tiro recto, realmente. O sea,
no es un tiro recto, claro. El portero la para con efecto, los puños.
Claro.
Y ya, ¿no? Pues ese tipo de cosas. Sí que es verdad que he podido meter, no sé si os ha pasado. ¿Habéis metido algún gol que no sea con un super tiro?
Sí, alguno detrás.
Vale, se puede hacer, pero en momentos extraños, en momentos en los que por lo que sea el portero se ha quedado ahí empanado y metes gol, ¿no? Pero no lo disfrutas ese gol. Al final, es un super tiro, no disfrutas el gol, se dice. Claro.
Faltan goles normales, ¿no?
Sí, exacto, falta eso. Pero bueno, entiendo que...
Y todo lo contrario, o sea, y lo mismo que cuando te tiran a ti y sabes que el portero lo tienes al 100% de la barra, sabes que 95% de los casos se va a parar el tiro, aunque sea un tiro especial.
Claro.
Es como que también molaría que cuando hagas un tiro especial, como que fuera un mecanismo o una mecánica de juego que te puede meter un gol aunque el portero está al 100%. O sea, que tuviera más, sea más aleatorio eso.
Me gusta mucho, ahora que estaba comentando Roberto, me recuerda a una opción, la opción esta que te puedes reservar la barra esta de... Ay, ¿cómo la llamaban?
La barra de espíritu.
Esa.
Zona 4.
Eso es.
La barra de zona V. Zona V.
Eso. Digo, zona 4.
Si tú
4,
te la reservas, si tú sabes que tu portero está en las últimas y no quieres arriesgarte...
Puedes
guardar esa barra para una parada de ultimísima hora que te salve el culo.
Eso está muy guay. Eso lo sabías, Roberto.
Una super parada.
¿Sabías eso, Roberto?
No lo sabía.
Sí, lo que dice Bruce es que tú cuando... Tú tienes la V, ¿vale? Es cuando la rellenas, estás haciendo un buen juego, ¿no? Y te vas subiendo, vas haciendo regate por aquí y por allá. Cuando activas la zona V, en ataque, digamos que todos los jugadores van a tope.
Sí, van
a correr
más.
Pero esa misma barra de zona V, cuando la tienes al 100%, lo que dice Bruce es que si estás en defensa... Y un rival te va a hacer un super tiro y tú tienes al portero cansado, la puedes activar en el...
Y el último momento.
Y el portero hace una super parada. Ojo, ¿eh?
Ah, ¿sí?
Sí, se puede, sí.
Hombre, pues eso, si vas ahí empatado al último segundo y te hacen un tiro especial, te puedes
salvar. Imagínate, claro.
El repetir el partido, ¿sabes?
Eso lo usé en la final de con el Tohu. En la prórroga, para evitar que me ganaran.
Anda.
Es que hay momentos muy grandes en el juego.
Me levanté del sofá y todo, o sea, una locura.
Qué grande. Oye, ¿y la banda sonora qué?
Oh, muy bien.
No, está guay, me gusta.
Está bien, pero yo habría metido más canciones originales.
Pero claro. ¿No os pasó que durante los días que lo estáis jugando, había melodías que se me metían en la cabeza?
Sí, son.
Las tenía en la cabeza cuando no estaba jugando.
Lo hacen bien. Pero porque lo hacen muy bien, ¿eh? Yo eso también lo he vivido en todos los Captain Tsubasa que he jugado de Nintendo y de Super Nintendo, que los he podido jugar en las versiones. No sé cómo lo hacen, pero que sí, tienes que se te meten en la cabeza y luego cuando las escuchas, enseguida en Tsubasa.
Y cada selección, cuando activan su barra de zona V, tienen su propia versión, aderezada con el estilo del país. No sé si os ha fijado.
A ver, ¿cómo?
Es decir, la zona V tiene su, la barra de zona V cuando la activas tiene su melodía.
Vale.
Siempre la misma melodía. Uh-huh. Pero cuando la activa tu rival, por ejemplo, cuando juegas contra Francia, digamos que tiene unos arreglos como típicos de la típica melodía francesa. Sí. Los holandeses o los alemanes le han metido pequeñas variaciones para darle personalidad al equipo.
Eso está guay, ¿eh? Cada vez cambia la canción en función del equipo como que lleva el balón y demás, y cuando hace la zona V, eso está bien. Eso también viene de los juegos originales.
¿Y nos pasó que sonó una de las canciones del anime?
Yo no lo recuerdo.
¿De la historia?
Yo eso no lo recuerdo.
¿Pero dónde? Es que ahora no lo recuerdo.
Creo que es en el momento, creo que es en la final con el Tohu.
¿No será tu cabeza y tu corazón, bros?
No, te aseguro.
Pues, no sé, no...
Yo te juro que yo no recuerdo haber escuchado ningún original.
No, yo tampoco. A ver, sí que es verdad que en la serie, el otro día, me puse a ver algún episodio para Remon, pero es que no me acordaba, o sea, no me acordaba ya de las melodías.
Claro, igual. Yo sí que recuerdo que fue... He vivido un par de partidos muy épicos, tanto que ni vi cuenta de la canción. O sea, hasta ese punto, ¿eh?
Yo, si no recuerdo mal, fue en el descanso, al final de la primera parte, cuando íbamos 1-1, que cuando en mitad de la charla con, en la banda con el entrenador o no sé qué, se empezó a soltar una arenga, como diciendo, vamos chicos, podemos. Y de repente empezó a sonar la canción de ti, tiri, ti, tiri, ti.
Jolín, pues quiero revivir yo eso, ¿eh? Sí.
Además está en la banda sonora del propio juego, la podéis buscar. Y la
qué guay. Pues Captain Tsubasa. Captain Tsubasa Tomodachis, Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Que sí, que Champions, que nos ha gustado, que nos ha gustado al final. Yo lo he disfrutado, la verdad, mucho, mucho más de lo que yo esperaba. Y la verdad que lo recomiendo. No sé, Roberto, ¿qué opinión final nos puedes dar?
A ver, si has jugado a los juegos originales de la NES o de la Famicom, o en su día el Tecmo Cup, ¿no? Que es el que tenemos aquí, la versión española europea, es un juego que te va a va a recordarte todo aquello.
Sí.
Yo recuerdo que en aquellos juegos la jugabilidad era muy parecida, era tipo rol, que
era muy sencillo.
Pase. Aquí por lo menos lo vives en el momento, que eso está, es mucho más dinámico. Y luego los tiros pues te recuerdan aquella época, ¿no? El hecho de que no por tener el tiro especial y por hacerlo en el momento adecuado ibas a meter gol, porque el portero podía pararte el tiro, pues aquí es un poquito igual. Sí que es verdad que el hecho de ver la barra y ver cómo se va acabando te da demasiadas pistas, que me gustaría que a lo mejor esa barra del portero no fuera visible.
Es verdad.
Porque si no fuera visible, no sabrías cuándo tienes que chutar y cuándo no. O sea, te daría más juego. Sería un poquito
eso es,
más...
Eso es un buen apunte.
De hecho, en los juegos originales, los juegos clásicos de Captain Tsubasa de la NES, por ejemplo, de la Super NES, la Famicom... Bueno, pues ahí lo que pasaba, ¿vale? Es que había un sistema de energía que tenían los jugadores, que empezaban todos desde pues su energía X. Uno tenía 500, otro 700. Cuando tú tirabas a un portero, como Benji o como Ed Warner, ¿no? ¿Qué pasaba? Que ellos, para hacer la parada de un super tiro, gastaban energía. Estaba la preparada, ¿no? Digamos. Entonces, si a ti te tiraban tres veces haciendo el tiro del tigre y tú parabas tres veces ese tiro con tres paradas, sabías que estabas agotando al portero. Claro. Pero es diferente, el sistema es diferente en el juego actual. Tú tienes que ir gateando para ir ganando la barra, que no sé. La rellenas y puedes hacer el super tiro, pero no te gastas energía del jugador como tal, sino que tú vas ganándola en ese momento, en esa jugada.
Sí.
En el original, cuando te quedabas a cero, te quedabas a cero. Punto.
Sí. Y si habías. Y si habías gastado... te dejaban ni tirar, ¿eh? O sea, ¿os acordáis?
Exacto.
Te decía, no puedes hacer este tiro, tienes que hacer un tiro normal. Y no lo hacías porque sabías que no iba a hacer nada. O sea, que
solo podías pasar. Y a veces te quedabas sin energía con los jugadores más buenos y dices, y ahora como meto gol, ¿no?
Es imposible.
Sí, así eran los originales, ¿eh? Sí.
Y a repetir, y a poner el código larguísimo de letras y símbolos, eso era horrible.
Sí. Claro, porque no se podía guardar partida, pero sí que se guardaba o sea, tú copiabas a mano un código y claro, no había móviles ni nada, lo apuntabas en un papel.
En la libretita de códigos.
Sí, yo la tengo, ¿eh? Yo tengo una libreta de códigos del Tecmocup.
Sí.
Y luego ya cuando jugabas al japonés, te lo tenías que aprender el hiragana, ¿sabes? Tenías que apuntarte ahí el hiragana a mano.
Yo en algún sitio tengo apuntados códigos de finales, del Captain Tsubasa original, ¿eh? Sí.
Madre mía.
Sí. Oye, pues mira, recomendable jugarlo si no lo habéis jugado y os apetece saber cómo eran los juegos de ROMs por todos lados, ¿vale? No hay problema, la vais a encontrar y se puede jugar en emuladores, o sea que sin ningún problema. Que es como lo jugué yo, realmente. Y luego cuando fui a Japón me compré el Captain Tsubasa, que ahí lo tengo, ¿eh? Sin desprecintar. Sí, el de la Nintendo.
Sí.
Pues Tomás, esto es el Captain Tsubasa.
Sí, yo podía hablar aquí 1000 horas más, pero se nos acaba.
¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir más del Captain Tsubasa, Roberto? O de en global de Captain Tsubasa, vale.
Claro, que podemos hablar más de la serie, hablar de teorías, de hablar de que en Japón, por ejemplo, está el barrio este donde están las estatuas de Captain Tsubasa.
Quiero ir.
¿Y nos parece que Mark Lenders es un poco Cristiano Ronaldo?
Sí, Messi y Oliver es Messi, sí.
Es Messi, ¿sabes?
O sea, sí. Me recordaba mogollón, todo el rato me recordaba mogollón Mark Lenders a Cristiano. Digo, mira,
yo lo he pensado mucho.
Cristiano es posterior a Mark Lenders. Mark Lenders nació antes que Cristiano.
Claro, sí, por eso digo que quizás él sea si él veía la serie, como imitando a Mark Lenders todo el rato.
Yo creo que la veían, ¿eh? Porque yo he sentido que cuando estaban aquí en su máximo nivel, tanto Messi como Cristiano Ronaldo, que estaban juntos, era como aquello, era ese combate continuo, torneo, aquí, temporada tras temporada, querían ser el mejor. Y entre ellos se picaban.
Sí, uno al otro nos hemos hecho mejores.
Y ha sido, y se han separado de la liga y los dos han bajado el nivel. O sea que.
Sí. Que totalmente, ¿eh? Sí, sí, sí. Pues sí, amigos, sí, Tomodachis. Monacus ya. Y ahora viene Cobra Kai y Karate Kid. Que ojo.
Bueno.
¿Por dónde queréis empezar? ¿Por Karate Kid? Y luego hablamos de Cobra Kai.
Vale, sí. Yo no tengo tan recientes las pelis, pero bueno, la original, sí, la original es.
Yo vi las dos. Las dos primeras las vi hace poquito, justo Kai. Me vi las pelis porque necesitaba más. Y recuerdo.
Sí que recuerdo que en la segunda se van a Okinawa y en la tercera Daniel San se vuelve como un poquillo más rebelde. Se inscribe en Cobra Kai y todo, se llega a inscribir.
Y la tercera no. Algo pasa ahí.
El señor Miyagi está como a punto de perder a Daniel, porque Daniel se le va la olla.
Sí. Pues tercera, la verdad que todavía no la he revivido. De hecho, si te digo la verdad, creo que no la vi en mi infancia, que vi la primera y la segunda. No, yo tampoco.
¿No conocéis al sensei Terry Silver?
No. No, yo solo vi la primera y la segunda.
¿Sabes qué pasa? Que yo vi Cobra Kai en Netflix, luego vi la segunda de Karate Kid y la tercera, como en ese momento no estaba, pues no la pude ver. No sé si la han subido ya. La tercera, ¿eh? No sé.
Vale.
Bueno, Karate Kid, Tomodachis. Vamos con ella, va. Venga, vamos con Karate Kid. En Karate Kid, antes de ver Cobra Kai, sí, de verdad,
antes de nada, vosotros me vais a decir que sí, seguro, porque sí. Es que todo, lo hemos hecho todos. Habéis probado hacer la patada de la grulla, ¿no?
Hombre, claro. Tal cual acababa la película, estabas intentándolo toda la tarde.
Sí.
igual sí. Que cuando veías Oliver y Benji, intentabas en el colegio hacer los tiros especiales. ¿Quién no ha intentado hacer un tiro especial con efecto en el colegio?
Yo lo he hecho muchas veces, ¿eh? Y además he puesto la pierna hasta arriba del todo, mirando el sol, mirando el cielo, y luego darme cuenta de que era muy difícil volver a el cuerpo y la pierna del balón. Sí, muy difícil.
Yo he intentado hacer... Bueno, es que nos estamos volviendo de vez a cuando su base, pero bueno, ¿quién no ha intentado? Bueno, es que estamos hablando de patadas, ¿no? Y de chutes, la pose es la misma. ¿Quién no ha intentado en el colegio, ¿no? Cuando te hacían un pase, preparar así el pie ya en posición ahí con la pata levantada y pegar así un tiro y cuando lo conseguías, aunque luego no era gol ni nada, pero la gente se quedaba, wow, el tiro del halcón.
¿Y romper la red qué?
No, eso yo nunca lo he hecho.
Pero cuando hay un trocito de red rota que yo he tirado por ahí y la pelota ha atravesado la red porque estaba medio rota, ahí te quedas. Yo lo intenté también, era al estilo Marlenders, Hyuga, romper una pared. Tirar con todas mis fuerzas a romper una pared. Claro, no lo conseguía, lógicamente, como hacía él.
Claro.
Pero sí, lo que sí que he hecho también de pequeño, y acabo ya con Captain Tsubasa, es irme con un balón a una playa y tirar balonazos contra las olas.
Muy bien,
cool, Como hacía él, ¿eh? Sí.
Para fortalecer tu tiro del tigre.
Así que, Roberto y Bro, si queréis que os tire un balonazo con la fuerza del tiro del tigre.
No.
¿No?
Si queréis, vamos a la playa un día a tirar balonazos a la sola.
Vale, un día vamos.
No, pero sí que es verdad que en el colegio, cuando jugábamos los partiditos del colegio, que eso lo habremos hecho todos, aunque todos teníamos ahí nuestros partiditos, ¿no? En la hora del recreo.
Sí, yo recuerdo que
con aquellas pelotas de plástico que jugábamos, porque en mi colegio por lo menos, las pelotas de cuero estaban prohibidas. O sea, no nos dejaban jugar con balones de cuero.
Están prohibidas.
Siempre había el típico que iba con su Adidas Cuestra o su...
La Cuestra.
El Cuestra, ojo, ¿eh? Sí, eso era un balón.
Yo la tuve.
O el Etrusco.
O el Etrusco, sí. Y yo recuerdo que Roberto traía ese balón, sabía que se lo iban a quitar al director del colegio, porque eso lo sabíamos, pero esa media hora o ese 15 minutos de jugar con ese balón era Dios, era...
Molaba,
y
bueno,
lo que os quería comentar era que normalmente en el colegio pues jugábamos con balones de plástico, ¿sabes? Era... ¿Y qué pasa? Que con esos balones normalmente era bastante fácil hacer tiros con efecto.
Ah, sí, es verdad.
Pesaban poco. Claro, pesaban poco. Tú le pegabas así en un lateral, rollo Roberto Carlos,
y los balones
hacían unos efectos de la bomba, ¿sabes?
Es verdad.
Recuerdo, bueno, intentar solo meter goles con tiros de efecto. O sea, todo el mundo ahí intentando hacer el tiro de efecto.
Qué crack.
¿Qué recuerdos?
¿Habéis jugado con botes también? ¿Con botes de Coca-Cola?
Chafando.
Claro.
Y hasta en lo que hacíamos aquí en mi clase, cogíamos un montón de libretas, cogíamos las hojas y íbamos haciendo la bola cada vez más grande. Y luego con pelo hacíamos. Y hacíamos ahí un balón ahí improvisado. Bueno, o sea, top.
Y jugar en clase. Y con bolitas de papel de plata también.
Claro, eso es mítico. También, y luego en clase, coger las porterías con las mesas y hacer partidos en la aula, ¿sabes? Eso era...
Joder, que este hombre y yo, pero si yo hemos jugado a fútbol en el instituto.
Sí.
pero todos los recreos, ¿eh?
Pero todos los días.
Sí. Y además, ahora que lo decís, yo recuerdo que había siempre el partido de la mañana, o sea, el partido que había en el recreo más grande. Luego yo me quedaba al comedor y después del comedor echábamos otro partido y luego por la tarde se echaba otro, o sea, que era después de clase.
Qué grande, tío.
Por eso hemos salido tantos futbolistas frustrados ahí, en aquella época.
Pues sí. Yo pude haber sido futbolista, algún día lo contaré, pero no pude ser. No, entonces me lo dejé.
Bueno, volvimos a Karate Kid.
Ah, sí.
Ya.
Bueno, Karate Kid, Miyagi, Bonsais...
Es que da pereza, tío. A mí me da pereza hablar de Karate Kid. No te voy a decir.
Por eso estoy resumiendo.
Claro. La película, a ver, está guay, ¿sabes? Es una película infantil que está bien, pero sí que es verdad que yo me empecé a verla el otro día en Netflix y me da pereza. O sea, digo, esto...
No conectaba con la serie, con la película. Yo la disfruté, porque yo lo que hice fue que al acabar de ver Cobra Kai me entraron muchas ganas de revivir un poco la infancia también de Karate Kid, de los personajes, y quería comparar su personalidad en Cobra Kai con la personalidad que tienen en la serie en Karate Kid, y también si Johnny Lawrence es tan malo como recordaba yo que era, y como se cuenta y como cree Daniel LaRusso que es tan malo como nos cuenta durante la serie, ¿no? En Cobra Kai
se juega un poco con esa ambigüedad, ¿no?
Sí.
Esos personajes. Y se pone en tela de juicio. Nosotros siempre hemos creído que Daniel San era el bueno. Y se pone en tela de juicio eso, ¿no? Y dices, no, que realmente el puteado, el pobre chaval, el de Cobra Kai. O sea, claro. Llega Daniel San, le quita la novia.
Claro.
Y tal. Y dices, sí, te quedas en plan, hostia, pues es verdad, pobrecillo, ¿no?
Pero ojo que en Cobra Kai, ¿vale? ¿Te acuerdas de la discusión, Roberto Bros? ¿Os acordáis de la discusión de la playa? Que está Daniel LaRusso, que está con la chica, y Johnny Lawrence llega con sus colegas y le empuja, ¿no? Lo primero que hay es un empujón. Johnny, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a analizar la situación. Johnny le pega un empujón a Daniel y ahí se arma ya el pitote, ¿vale? Entonces, como ya empieza la pelea y tal. Pero en la serie, en Cobra Kai, hablamos de Karate Kid, ¿eh? En Cobra Kai, Johnny Lawrence dice que eso no pasa, ¿sí? Entonces él tiene una idea equivocada, con el paso de los años, él se piensa que el bueno era, que el malo era LaRusso, pero no.
Está guay, porque ha pasado del mismo tiempo, el tiempo real, y eso te puede pasar en la vida, el tener una falsa concepción de algo que pasó.
Sí.
Cuando realmente no pasó eso, pero tú estar convencido de que pasó de esa manera.
Sí.
Y mola mucho ese ingrediente en la serie, que ha pasado el mismo tiempo.
Tú mismo, a mí me ha pasado, llegas a dudar.
Sí.
Realmente lo que está contando Johnny, ¿no? El prota. Es más prota que a veces que LaRusso.
Sí.
Es que no era tan malo. Y yo me lo planteé y dije, quiero ver para ver si es así. De hecho, hay un momento, ¿sabes? Cuando pierde el torneo, que gana LaRusso, y el entrenador, John Chris. Pues está por ahí en plan súper asqueroso, que se quiere meter con Miyagi, que quiere pegarle a Miyagi. Bueno, pues es Johnny Lawrence el que se pone y le dice a su entrenador que pare, que no le haga nada a Miyagi. Es él. Yo eso no me acordaba. Eso lo vi. Eso aparece en la primera parte de la segunda peli de Karate Kid. Y ahí es cuando dije, ¡ostras! que no es tan malo el tío, que no es tan malo.
Sí.
Claro, y es por culpa de su entrenador que es tan malo.
Claro.
Porque él inicialmente no era así, de comillas, claro. mala gente, ¿no? Así que nada, curiosidades.
De hecho, en la serie tenemos la oportunidad, no vamos a contar mucho, pero sí que tenemos la oportunidad de indagar en el pasado de Lawrence. De es lo que le llevó a apuntar.
Correcto.
Al Cobra Kai.
Sí. Eso está muy guay, ¿eh? Eso
está muy bien.
Todos mola mucho.
Uh-huh. Sí, habéis visto que no estamos haciendo ningún tipo de spoiler de Cobra Kai.
No.
Cobra Kai, hay que hablaremos sobre ella, pero sí, como es un producto de bastante actualidad y que mucha gente igual no la ha visto. No queremos estropear la serie.
Nada.
Vamos a intentar llegar a contar el por qué está teniendo tanto éxito y por qué a la gente le está llamando tanto la atención.
Y sí.
Es por esto, porque te da la oportunidad de conocer la historia que ya conocías desde otros puntos de vista.
Sí,
meterte
sí,
en la
sí,
cabeza
sí,
de otros personajes y decir, ¡ostras!
Está muy bien. Y lo que me gusta es cómo está hecha. O sea, tiene cierto toque de rodaje ochentero, ¿no? De cómo eran antes las películas, las series. Sí.
Es totalmente una serie ochentera, o sea...
Un estilazo.
Exacto,
me recuerda mucho
sonora.
A Netflix, o sea, yo diría que sería como el Netflix, en vez de... El Netflix se simularía como una película tipo Los Goonies, y esto sería como una serie ochentera, tipo, pues todas estas que estamos hablando, Karate Kid, pues, ¿qué más series veíamos así de tipo artes marciales? ¿Cómo eran? ¿Qué serie era este también de peleas, de juventud? Ahora no recuerdo.
¡Ay!
De un campamento.
No sé.
O sea... Es que
yo no me acuerdo de
varias.
No sé.
Vale, bueno.
Tengo muy marcado al fuego Karate Kid, las pelis. y luego sí que había alguna serie por ahí, pero no... Kung Fu, no sé, me acuerdo mucho.
Bueno, luego también pues las de Van Damme, aquellas que hacía de...
Sí, esas pelis, sí.
Contacto Sangriento.
Contacto, sí.
Bueno, y luego están todas las de...
Kickboxing, por ejemplo, también.
Había muchas,
violenta,
¿eh?
O sea, no se ve tanta sangre. Pero hubo una temporada en los 80-90 que estaba muy de moda, ¿no? El género...
Pero ahora que hablas de eso, Roberto, de la moda de los combates, las luchas y este tipo de historias que había en su momento... Es decir, que en Cobra Kai hay algún momento que te sorprende la violencia que se genera, que el odio se genera en la serie, en algunos personajes, entre diferentes bandos, y hay un momento de la serie que dices, yo esto no me puedo creer lo que estoy viendo, o sea, que no quiero decir más, pero es que tenéis que verla, de cómo empieza, cómo acaba la segunda temporada, y dices, madre mía, que se les ha ido la olla, o sea, no sé qué ha pasado aquí.
Realmente eso es el reflejo de cómo están Daniel y Johnny, ¿no? O sea, porque no lo han superado. No han superado su
pasado.
O sea, ni uno ha superado el ganar, ni el otro ha superado el perder.
Sí, es verdad.
Y el otro no ha sabido perder.
Sí. Entonces, pero
se lo llevan a su alrededor, a su entorno.
Entonces, te está gustando, ¿no, Roberto? Porque tú no has visto las dos temporadas.
Yo he visto la primera, entera la vi. Me quedé en la segunda por otros cosas de ocio que tenía que terminar y hacer. Lo tuve que paralizar un poco, pero me estaba flipando, ¿eh? Me encantaba.
¿Y te has dado cuenta? Porque claro, creo que tú no recordabas tanto Karate Kid como quizá Broski y yo, pero creo que es muy importante tenerlas en mente cuando ves Cobra Kai, porque hay muchas partes de la serie de Cobra Kai que te van a hacer revivir las pelis, porque incluso aparecen en lugares claves que aparecen también en las pelis. Y eso mola mucho. Eso está muy bien hecho en Cobra Kai.
Ah, vale, ya me acuerdo. Ninja Kids, no sé si la visteis en su día.
Sí que la he visto, sí.
Que era así chusquera, pero bueno, estaba bueno.
Sea,
Ninja Kids, es que me sonaba que eran tres ninjas así...
Sí, más infantiloide, además. Sí,
mucho más infantil, sí.
Pues lo que comentaba, que a mí...
Y las tortugas ninja, por ejemplo.
Las tortugas ninja también.
Tú sí que sabes, ¿no? Lo que digo, bros, que hay momentos que dices, ¡buah! ¡Cómo mola!
Sí. Momentos clave, sitios clave de las pelis.
¿Y qué ocurre en Cobra Kai? Porque Cobra Kai no es solo Daniel LaRusso y Johnny Lawrence, son sus hijos. Llega un punto que parece que la historia gira hacia los hijos y es casi más importante lo que ellos viven en... que es como si fuera pues la historia que vivieron los protas, sus padres de niños. Pero en la actualidad con los hijos.
En estos tiempos, correcto. Con los problemas que tienen los jóvenes hoy en día y...
Claro.
Y con todo lo que hay alrededor de redes sociales, por ejemplo, y...
Exacto.
Toda esa problemática, ¿no?
Y aquí aparece...
Se generan como dos bandos.
Exactamente, incluso en un torneo. La hija de Laruso se llama Samantha Laruso. Luego está Robbie King, el hijo de Johnny Lawrence.
Que no es el jugador de...
No. Y luego está por ahí Miguel Díaz. Miguel, que es el chico que entrena a Johnny Lawrence.
En su como, dojo, como si fuera el discípulo maestro.
Aventajado,
¿no?
El
aventajado, más que aventajado.
Sí. Y bueno, y así empieza todo, ¿no? Resulta que Laruso...
Y es curioso porque hace con Miguel lo que el señor Miyagi hizo con Daniel. Realmente.
Claro, pero desde el punto de vista de John Chris, ¿no? De Cobra Kai. Sí. Pues así es Cobra Kai. Y lo que mola, pues eso, que al final empieza la serie en el primer capítulo mostrándote que al que le fue bien fue a Laruso y al que le fue mal fue a Lawrence. Pero muy mal, ¿no? Entonces, digamos que Laruso es una persona de éxito en la vida, tiene su propio concesionario de coches y demás. Y bueno, pues le va muy bien y está súper tranquilo.
Pues Johnny Lawrence lo lleva mal cuando Daniel Laruso de alguna forma aparece en su vida, ya sea en forma de anuncio de televisión o algún comentario que surja a raíz de una situación. Digamos que no ha superado en absoluto lo que ocurrió en el torneo, ¿no?
Claro, es como que aquella patada le cambió la vida. Es como cómo perder un partido, cómo perder un combate en este caso, te puede marcar el resto de tu vida. Uno como un persona de éxito y el otro como una especie de fracasado. Un fracasado, pero sí que es verdad como... esa actitud de decir, ostras, he fracasado en la vida.
A partir de este momento fue cuando todo se torció y fue por culpa de esta persona.
Claro.
A mí la verdad que me ha gustado.
En la serie vemos cómo ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos y cómo ante una situación que parece ser que está un poquito fracasado o esté un poquito de bajón, cómo trabajando y currándotelo puedes llegar a llegar al éxito, ¿no? Es lo que mola de la serie.
Que de hecho, no sé si os pasa a vosotros, pero yo continuamente... capítulo a capítulo estoy como cambiando de bando. Hay momentos que me cae mejor uno, otro que me cae mejor el otro.
Es verdad, ¿eh? A mí me ha pasado también eso, sí. Que digo, jo, pues es que este personaje, la verdad que se le ocurra mucho, es muy buena gente, y pasan unos capítulos y dices, pero será maldito.
Es raro. Sí, es como que parece bueno, pero luego malo, luego bueno. A mí me pasó sobre todo con el hijo de... Ay, que no me sale ahora, el del dojo con, Cobra Kai.
Con Robbie. Ah, el de... Sí, Robbie.
Sí, con Robbie, ese, con Robbie, que no me salía el nombre. Que es al principio, no me lo creía. Digo, va, este estás como actuando, sobreactuando, es el típico malote que tal, y no me lo creía que sea bueno. Y luego el tío, realmente, pues sí, es un tío que es bueno.
Es buen chaval.
Pasa es que se ha juntado con la gente que no tenía que haberse juntado, o ha tenido malas influencias en su vida, y...
se quiere redimir, ¿no?
Ya ha encontrado la escuela Miyagi, que le ha cambiado la vida.
Sí, totalmente.
Miyagi-Do Karate.
Miyagi-Dojo. Qué grande, ¿eh? Sí. Sí, que Miyagi, que hace poquito ahí está en portada, ¿no? De los micropodcasts, que hablamos de los bonsai. Sí. De hecho, la idea de hablar de los bonsai, pues bueno, surgió a raíz de volver a ver esto, ¿no? Cobra Kai y Karate Kid. Sí.
Y bueno, os voy a comentar un dato curioso que ya supongo que lo habréis escuchado por las redes sociales y por todos lados, que a mí la verdad que me voló la cabeza. Que es que en la película original, en Karate Kid 1, el señor Miyagi, la edad que tenía era más joven que el Laruso en la serie de Cobra Kai.
¿Cómo?
¿Eso lo sabíais?
Sí. No. No
me digas, ¿Puedes volver a repetir?
Vale. Miyagi, ¿vale? Uh-huh. El señor Miyagi, en la película original, tenía una cierta edad, que no recuerdo si eran 54 o 50 y pocos. ¿Vale?
Sí.
Y... que lo veáis, un hombre muy mayor, un hombre sabio, ¿verdad que sí?
Uh-huh.
Pues si comprobáis la edad que tenía el señor Miyagi en aquella serie, perdón, en aquella película de Karate Kid 1, era más joven que el señor Laruso en esta serie.
Ahora. ¿Qué me dices? Pues el Laruso se conserva bien, entonces.
Sí, se conserva muy bien, ¿eh?
Vaya tela. Sí, entonces, encaja la perfección.
Y dije, ostras, esto es verdad. Y lo comprobéis, sí, era... O sea, que el señor Laruso parece que sea un chaval. Es que la verdad que el chaval ha envejecido muy bien.
Sí.
O sea, se ha mantenido... Siempre ha tenido una cara de niño, la verdad, ¿eh? Los que tenemos cara de niño siempre envejecemos un poquito mejor. Sobre todo si mantienes el pelo.
Afeítate, Roberto.
Ahí está la clave, que a mí ya me está clareando.
Claro, Roberto juega con ventaja, porque dice, yo cuando quiera parecer joven me quito, me afeito y ya está. Ya soy joven.
Me quito la barba y volvemos a los 20.
Yo ahora me estoy dejando melena a los 40. Es mi crisis de los 40.
Te vas a comprar el Mercedes para también, ¿no?
Para luego los 50 quitártela, claro, y para ser más joven.
Vale, vale.
Eso es, exactamente. Es la estrategia, está hecho, está pensado ya todo. Sí,
está todo. Ay, bueno. Pues nada, Tomodachi, se cobra acá y Karate Kid, y nos queda ya nada, hablar un poquito del libro, del último libro de Murakami, de Haruki Murakami, que es música, solo música. ¿Qué sabéis de este libro de editorial, bueno, que nos ha traído, que nos ha cedido Tusquets Editores?
A ver, yo la verdad que de este libro no sé nada, te lo voy a confesar, o sea, no...
Está bien, eso es lo que quiero que me digas.
O sea, no sé nada, ¿vale? Lo que sí que te tengo que decir, que yo hace muchos años empecé a leer mucho a Murakami, gracias a Héctor García, gracias a gente que conocía, que me iba recomendando libros. Mi primer libro que leí de Murakami fue Tokyo Blues.
Sí, yo creo que
sí,
también.
No sé si habéis leído esta novela.
Sí,
que me encantó. Es una novela, a ver, es un drama, o sea, es una novela que no es una happy novela, pero yo creo que te mete mucho en lo que es en el Japón de la época, te introduce mucho en la mentalidad japonesa y sobre todo Murakami a mí me flipa porque es un escritor que describe muy bien todo lo que nos cuenta, o sea, y enseguida con unas palabras te mete dentro de las novelas.
A mí lo que me flipa es cómo nos hace partícipes de la historia. Es decir, nos sitúa en un sitio, nos hace volar a través de la escena.
Sí. O sea,
da por hecho que nosotros somos un intruso dentro de la historia. Y es como que, pues a lo mejor estamos en la habitación de una chica y nos hace volar por encima de la cama de la chica. Y nos sitúa justo a la altura del despertador para que se vea la ventana. Pero es que todo eso te lo describe.
Sí, así sí, es, te lo escribe, es, te lo narra y...
Y te quedas loquísimo. Y dices, vale, pero ¿qué estoy haciendo yo? ¿Quién soy?
Claro. Eres no sé, sí, que es efectivamente Murakami.
Como una especie de dron, ¿no? Que va a observar la historia de qué se va a suceder. Te la describo así.
Luego, una novela que me flipó mucho, ¿vale? Te lo digo por si algún oyente no conoce a Murakami.
Claro,
quiere conocerle un poquito más. Es la de... que hablo cuando hablo de correr o algo así, no recuerdo el título exacto porque tiene un juego de palabras así un poco peculiar, pero es una novela que cuenta su vida, ¿vale? Cuando empezó a escribir y cuando empezó a hacer maratones, porque él se considera un deportista casi, no de élite, pero que tiene muy buenas marcas y te cuenta pues eso, el proceso que le llevó a ser escritor, cómo dejó sus antiguos trabajos y cómo empezó a hacer maratones y cómo empezó a correr, y la verdad que es una novela fascinante. Si quieres conocer un poquito más acerca de Murakami, es top.
Pues sí, la verdad que Murakami es alguien, pues es un crack, ¿no?
Sí, ¿no? La verdad que él dejó toda su vida, ¿no? Él tenía bares de jazz, tenía como locales, y se empezó a cambiar como su forma de vida, empezó a... Pero ya no solo ponerse a escribir, porque ponerse a escribir cualquiera... con ganas y con educación y formación, se puede poner a escribir, pero él se creó una fórmula de escribir una novela al año prácticamente. Durante muchos años, y eso creo que es algo de admirar, ¿no? Como un escritor puede llegar a conseguir, ¿no? El poder escribir tantas novelas y de tanta calidad, porque la verdad que casi todo lo que publica tiene un nivel muy alto, que eso es muy complicado a día de hoy.
Sí, la verdad que, y además es un que no te deja indiferente, o sea, cuando empiezas a leerlo y acabas el libro, siempre da que pensar, siempre hay algo que dices, ostras, pues, y te quedas ahí no dándole vueltas. Y en el caso de este libro, os va a sorprender, porque así como en el que hablaba Roberto del tema del running, ¿no? De correr, sí. Ahora Bros también le. Bros, creo que ese libro te encajaría perfectamente.
Sí, sí, te va a flipar, te lo voy a dejar. La próxima claro. Semana te lo dejo y. Lo tengo muy solo, me lo he leído varias veces, o sea, lo tengo ahí. O sea, no sé, es un libro que de vez en cuando me gusta leerlo. O sea, que verás que está un poquito desgastado, pero te va a molar, ¿eh?
Vale.
Pues a Murakami le gusta mucho la música. Siempre le ha gustado la música. El jazz, sobre todo, el blues. Sí, sí. Tokyo Blues, como el libro, ¿no?
Sí.
Pues sí, y ha decidido un punto que decidió escribir este libro, que quizá no se puede considerar un libro, porque es más una conversación entre dos amigos. Varias conversaciones, de hecho. El libro que lo tengo aquí, ¿vale? Ya os digo, de editores. Páginas, ¿cuántas páginas tiene? Unas 324, 325, ¿vale? Entonces, el libro se llama Música. Música. Y arriba del título pone Haruki Murakami y Seiji Ozawa. Dos personas, no solo Murakami. ¿Por qué? Porque es una conversación. ¿Y por qué surge esta conversación? Bueno, pues porque Haruki Murakami, punto, no lo voy a desvelar, no quiero que sepáis cómo llegan a hacerse amigos Murakami y Ozawa, pero llega un punto que ya son colegas y cada vez que quedan, pues empiezan a hablar de música porque es su pasión. Nosotros hablamos de Japón mucho, ¿vale? Pero no, ellos
nosotros,
dos...
Nosotros, claro, igual que hacemos el Big Palm y hacemos el tonto un rato y...
Claro.
Cuando nos vemos... Pues ella es por ejemplo de música, ¿no?
Exactamente. Bueno, ¿y quién es Seiji Ozawa? Bueno, pues es una persona pues muy influyente, ¿no? En el mundo de la música. De hecho, ha dirigido la Boston Symphony Orchestra durante 30 años y la Toronto Symphony Orchestra o la San Francisco, entre otras. O sea, es bastante relevante.
Sí, no, hombre, ¿no? Que son palabras mayores en el mundo de la música.
Es alguien, ¿no? Parece que es alguien.
Sí.
¿No?
Además, es fundador y director artístico del Festival Seiji Ozawa Matsumoto y de la orquesta Saito Kinen, ¿no? Entonces, claro, por lo que sea, pues hacen amigos y empiezan a quedar. Y quedan a tomar un café o lo que sea. Tienen ahí su tocadiscos y ponen un vinilo de alguna obra en concreto, algún temazo de la época, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. ¿Y qué es lo que hacen? Que la comentan, que hablan de esa canción, hablan de cómo entra el piano, hablan de, mira, pues en este momento, este tambor, esta trompeta, esto lo que sea, no entra al momento. Debería de haber entrado unos segundos antes. Y dice Murakami, pues mira, pues sí, tienes razón, no lo había pensado nunca. Ahora eres tú, Ozawa. Creo que esta canción ahí falla un poquito. O mira, esta es perfecta. Ah, pues a mí no me gusta. Ah, pues a mí sí. Tal. Y para que veáis que esto es así, voy a abrir la página, por ejemplo, 178. Y ahora vais a entender qué mola tanto este libro. O sea, ¿por qué llega a molar? Porque a mí, que no está acostumbrado a leer libros...
Bueno, pero tú eres amante de la música también.
A mí me encanta. Claro. Por eso
no del jazz ni del blues como ellos, pero...
Pero me gusta.
Pero de la música.
Exacto. Por ejemplo... Vamos a ver qué dicen por aquí. Lo primero que me sorprendió, dice Ozawa, fue darme cuenta de que no conocía la existencia de un compositor capaz de hacer semejante uso de la orquesta. Hablan de... ¿De quién hablan? De Mahler, si no me equivoco. Murakami, en ese caso, ¿cuándo escuchó por primera vez el sonido real de Mahler? En una interpretación de Bernstein. Están hablando de, bueno, dos compositores.
Sí, compositores alemanes, de música clásica.
Dice, pues lo escuché en Nueva York. Yo era su asistente. Hablan de eso. Y oye, ¿cómo fue aquello? ¿Qué te pareció trabajar con él? Pues me fui a Toronto, pim, pam. En esta charla, que son varias charlas, hablan de experiencias reales que ha vivido este gran compositor y director, que es su colega Ozawa. Y Murakami simplemente está ahí, hablándole, opinando. Son conversaciones de dos personas muy importantes que hablan de música. Sí. Y lo bueno es que cuando hablan de una canción en concreto o de un tema en concreto, en el libro pone el minuto del que están hablando, para que tú, si quieres, lo busques en YouTube o en cualquier sitio, o si tienes ese disco o ese vinilo, y escuches lo que ellos están escuchando en el momento en el que están, quiero decir, en el que tuvieron esa conversación. Entonces tú mismo te vas a dar cuenta de lo que ellos hablan, que es efectivamente así. Por eso es por ello que mola mucho este libro de Murakami y Ozawa. ¿Es música, solo música? ¿Qué os parece?
Sí, porque no pues... se basa solo en la lectura, sino también en experimentar.
Correcto.
Por ti mismo, ¿no?
Es una experiencia, ¿eh? Yo lo he vivido y me ha gustado mucho, ¿eh? Escuchar la misma música, o sea, la misma magna obra...
Que están escuchando en ese momento.
Que están escuchando en esta conversación que se dio en un momento dado que luego Murakami ha reflejado en el libro.
Porque además te hace revivir ese momento con ellos. Es como si estuvieras partícipe de esa conversación.
Exacto, es como si estuvieras con ellos. Exacto.
Claro, es como te imaginas ahí tomándote un whisky ahí con ellos, ahí, un santo. Y...
que sí. En el Park Hyatt, ¿no?
Sí, hombre, yo veo más a Murakami en un.
Una cafetería pequeña.
Claro, más pequeñito, más humilde.
Sí.
O sea, no lo veo así en un hotel lujoso, lo veo más en un sitio más. Uh-huh. Con más esencia, ¿no? De música, más. El típico sitio, a lo mejor lleva 50 años, ¿no?
Sí.
A mí eso, me pasó eso a menor nivel, pero me pasó con Ready Player One, de Ernest Cline, porque en ese libro está lleno y plagado de referencias ochenteras. Tanto de videojuegos, como de música, como de. Tenía que parar continuamente para buscar información de lo que hablaban a veces.
Claro.
O incluso la canción que estaba sonando, porque te daban todo tipo de detalles de la de qué estaba sonando, qué estaban viendo, a qué estaban jugando. Y te molaba parar un momento para ver o capturas de pantalla del videojuego.
Sí, buscar el juego.
La canción, para meterte más en la historia. Y molaba mucho también.
Pues sí, la verdad que me sorprendió. Sinceramente, no quería saber nada de qué iba el libro. Pero sabía que era de Murakami y sabía que no iba a ser algo habitual. Y efectivamente, no se puede considerar una novela como las anteriores que ha escrito. Quizás sí que se asemeje más al tema de Running, porque no es una novela al uso.
Claro, es más un ensayo, claro. Una conversación.
Eso es. Así que sí, os la recomiendo por la experiencia que es estar sentado con estas dos personas, ¿no? De la literatura y del mundo de la música, porque es como sentado con ellos, lo que decía Roberto, tomas algo mientras lees el libro y escuchas la música clásica.
Como ser un pequeño intruso, ¿no? Entre esos dos titanes.
Exacto, es como que estás ahí y ellos no te ven, ¿no? Estás oculto mientras ellos hablan y tú escuchas.
Poniendo la oreja en la mesa de al lado, ¿no?
Sí. Muy curioso.
Pero vosotros creéis que Murakami, cuando escribió este libro, ¿iba con una grabadora, iba grabando las conversaciones o cómo crees que lo ha hecho?
Bueno, no lo sé, la verdad, que eso sí que no te sé decir. Claro, si él lo escribía...
Hay algunos libros, hay proyectos literarios, por ejemplo, François Truffaut grabó varias entrevistas con Alfred Hitchcock con el propósito de luego publicarla. Entonces se llevaba una grabadora y documentaba un poco toda la conversación que tenía con él. Durante una semana creo que estuvieron hablando. Digamos que eso era deliberado. Pero en ese caso, por ejemplo.
Sí que las grababa. Esto lo tengo ahora mismo. Sí. Dice, yo me encargué de las grabaciones, transcribí las conversaciones y después se las di a leer al que le ayudó para hacer el libro, para que las corrigiera. O sea que sí. Sí que las grababa, sí. Sí, señor.
Qué bueno.
Pues esto es.
No para ningún detalle.
De verdad, si os gusta Murakami y os gusta la música y que una experiencia diferente, muy recomendado, la verdad que sí. Pues eso es.
Bueno, no me esperaba esto, ¿eh?
¿A que no, bro? ¿Te ha gustado, eh?
Sí, yo me esperaba una novela más al uso de Murakami, ¿no? La típica novela. Sí. A lo mejor con un personaje que le encanta la música o algo así, pero no me esperaba.
Me ha
gustado descubrirlo gracias a este Otakonizados.
Qué guay, ¿eh? Mira, Otakonizados, creo que ya más o menos vais viendo, ¿no? Un poco de qué va, que es un estilo muy libre, pero que vamos a hablar de cositas diferentes que no hablamos en Japonizados Podcast. Y acabo de descubrir que esto mola mucho, que Tusquets Editores tiene su propia playlist en Spotify que incluye todos los temas, todas las canciones de las que hablan.
¿A ayudarte? Claro.
Sí. O sea, tiene
un listado. Para que no tengas que buscarlas.
Un listado de 190 canciones con todas las canciones que nombran en el libro. Para que vayas paso a paso escuchando con ellos las canciones que escuchan tanto Murakami como Ozawa. Y que si buscáis Murakami solo música en Spotify, vas a llegar a la lista de. Me voy a darle like ya. Que vamos, esto lo voy a hacer yo también.
Qué guay.
Claro, estarán ordenadas por orden de aparición, ¿no?
Sí, claro, correcto. Sí.
Me molaría una edición especial del libro, rollo vinilo ahí, súper chulo.
Vaya.
Sí, Tusquets, qué guay, os doy ideas, guay. Yo siempre dando ideas.
Sí. Yo, eso no me, eso estaría muy bien, Sí.
Edición coleccionista.
Sí, lo que pasa es que son muchas canciones, Roberto, No sé
Vale, igual, pues que pongan 30 vinilos.
Vale, vale.
Ahí está,
Lo que haga falta.
Que lo pague.
Claro, claro, exacto, exacto.
500 pavos de edición ahí, venga, ¡pam!
¡Pam!
Y nada, que...
30 vinilos.
Que este podcast lo estaré... lo estaréis escuchando... Pero no puedo contar algo que vamos a contar en Twitter y en Japonizados Podcast también vamos a contar sobre este... No sé si decirlo ya, no sé qué...
Sí, hombre, sí. Porque... El que se haya quedado aquí hasta el final se merece...
Se merece saberlo, ¿verdad?
Lo que vamos a hacer en el próximo Japonizados.
Muy bien,
cuéntalo todo,
bueno.
Cuéntalo todo.
Pues os lo cuento en exclusiva porque,
Además, yo, es lo que dice Roberto. Sabemos que la gente que está aquí en Otakonizados son gente que les encanta Japonizados, el programa principal. Correcto. Pero como que se les queda un poco corto lo que hablamos.
Quieren
ahí.
Más.
Quieren... Sí, claro, sí. O sea, la gente que después de 3 horas dice, yo quiero más...
Sí.
Pues este es su programa.
Exactamente, exactamente. Y creo que tienes razón.
Aquí tenéis 2 horas. 2 horas.
Claro, aquí tenéis. Esto es como una versión extendida de todo lo que. No, por tiempo, no nos da tiempo hacerlo allí porque no podemos hablar de todas estas cosillas que hablamos aquí, de los tiros especiales del colegio. Pues eso no nos cabe para hacerlo allí. Pero para todos esos oyentes, a todos estos mamonacus y tomodachis.
Sí, sí.
Ahora pues vamos a.
Yo creo que aquí los mamodachis pueden encontrar sus podcast ideales.
Puede ser, puede ser. Bueno, venga, pues yo creo que tienes razón, Roberto. Se merecen los que han llegado hasta aquí y siguen escuchando el podcast saber algo muy guay. Y es que Tusquets Editores nos ha dado 2 libros más para que sorteemos entre vosotros de música, solo música de Haruki Murakami. Y efectivamente, sí, va a haber un sorteo. ¿Y
qué
vamos
te parece? Espera, que esto no lo hemos hablado, yo lo hablo así en directo.
Venga, no pasa nada.
¿Qué os parece que sorteemos un libro solo a los oyentes de Otakonizados?
Me parece muy bien.
O sea, un libro para Japonizados y otro libro para los oyentes, porque seguramente van a ser menos, yo lo sé, porque el programa principal es el que escucha todo el mundo, pero este programa sabemos... Que no tiene de momento, no tiene tanta audiencia o no lo tiene de momento.
Claro, porque acaba de empezar.
Claro, acaba de empezar. Y el que haya aguantado. Claro, es que difícil, a lo mejor luego ni lo publicamos. O sea que.
Venga.
Pero, ¿qué os parece si sorteamos un libro para los oyentes de Otakonizados?
Mira, hacemos una cosa. Los que os habéis enterado ya del sorteo, vamos a quedarnos con uno para Otakonizados. Como dice Roberto, otro para Japonizados Podcast, el que ya hablaremos, ya diremos cómo participar en él. Pero todos los que estáis escuchando esto ahora mismo, si queréis participar en el sorteo, solamente tenéis que mandarnos un correo a concursojaponizados@gmail.com, si no me equivoco, voy a revisarlo rápidamente. Es así, esto no estaba preparado.
Y que en el cuerpo del texto nos pongan de... Yo también hacía el que nos cuente lo que hacían de los tiros especiales, tanto chicos como chicas. Aquí el fútbol es para todo el mundo.
Exacto.
Que nos cuenten qué tiros especiales hacían de niños en el colegio.
Han ensayado en el recreo.
Y si no eran tiros especiales, ¿qué hacíais?
Claro.
¿A qué jugabais? ¿Jugabais con cromos? ¿Jugabais con
cromos?
¿Saltabais a la comba?
Ojo, ¿habían cromos o no?
Sí que habían, sí. Y de Supergol. Sí, yo tengo el álbum. Sí. Casi completo.
¿O qué leíais en el recreo también?
¿O qué novela os gusta más de Murakami?
Claro, contarnos qué hacíais en el recreo, ¿vale? Solamente con escribirnos al correo concursojaponizados, es que tenemos tantos correos ya, concursojaponizados@gmail.com, ¿vale? Nos decís, hemos escuchado el podcast Otakonizados y queremos participar en el concurso del libro de Murakami, Música, Solo Música. Nos decís, ¿qué hacíais en el recreo? ¿A qué jugabais? ¿Cómo os lo pasabais? Y simplemente eso, decir que solo podemos hacer el sorteo.
Y me imagino algún mamonaco que robaba bocadillos de los compañeros de clase.
Yo pedía. Cuando me comía lo mío, pedía.
No, pero ¿no os molaba cambiar el bocadillo? O sea,
también lo he hecho.
Igual
hacía
uno de algo que no te gustaba.
También.
Querías el bocata del colega.
Sí. Sí.
Okay. Joder, sobrasada otra vez.
La frase.
Y otro decía, ostras, sobrasada. Mi madre nunca me hace sobrasada. Pumba, atún por sobrasada.
Ay, sí.
De lujo.
Nunca habéis dicho, ¿me das un bocado?
Hombre, claro, sí, hombre. Y pegabas un bocado que le arrancabas medio bocata.
Sí. Bueno, vamos a centrarnos. Vamos a ver. El concurso, ¿vale? El sorteo. un libro para todos los que estáis escuchando hasta aquí de Otakunizados, solo para España, solo podemos hacerlo para España. Ojalá en algún momento tengamos medios para hacer sorteos mundiales. Ojalá. Habrá. Si es algo digital, y sin problema. Pero de momento, como dependemos de que las editoriales los manden, ¿vale? Lo van a mandar solamente a participantes en España. Esto es recalcarlo, ¿vale? Para que lo sepáis. Un libro, nos mandáis el correito a concursojaponizados@gmail.com, nos decís a qué jugabais en el recreo y que habéis escuchado Otakunizados, ¿vale? Y así es directamente en el sorteo. O damos el ganador en el siguiente Otakunizados, sí. ¿No?
Sí, claro.
Pues sí.
Sí. Sí.
Pues ya está. Sí. Pues sí. Pues ya está, como dices. Creo que os va a molar este nuevo
formato. Bueno, si no, lo podemos dar en el... Bueno, ya veremos.
Ya lo diremos. Estad atentos, sí. Claro, estad atentos. Escuchad los micropodcasts, las charlas japonizadas, el Japonizados Podcast, y en algunas redes sociales, Twitter también. En algún lado lo vamos a decir. O sea que...
¿Os imagináis no decir dónde lo decimos y que se tenga que escuchar todos los programas?
Hay que buscarlo.
No, pero mira, el que es fiel a Otakunizados lo va a escuchar aquí, en su programa...
Claro, el ganador del libro...
Su programa amigo.
El ganador o ganadora del libro lo sabrá en el siguiente Otakunizados. Así que, Tomodachis, esto ha sido el nuevo formato, el nuevo...
Y que nos comenten en comentarios, o sea, que nos digan qué es lo que les ha gustado, si les gustan nuestras batallitas, si prefieren dar datos más... Que nos estudiemos más los programas, si queréis.
Claro, ¿queréis que sea así?
¿Queréis más improvisado o queréis algo más documentación?
O si nos quieren recomendar pelis, libros, lo que sea.
Sí, hablemos
de ello.
Exacto, ¿de qué queréis que hablemos en los siguientes Otakunizados? Pues en iVoox, que nos viene muy bien. Y ahí estamos atentos a todo lo que nos decís, que nos vamos apuntando todo para siguientes podcasts, hablar de lo que queréis. Al final es lo que queremos. Así que, ¿os ha gustado? Dadle a like. Hola, Chiramo Bracus.
Yo cuando has dicho, ¿os ha gustado? Yo voy a decir, sí, me ha gustado.
Bueno, pues nada, nos vemos, nos escuchamos en el siguiente Otakunizados y en el Twitter, Doku Japonizados, veis en el correo. Estamos en todos lados, ya nos conocéis. Si estáis escuchando esto, ya somos Tomodachis.
Somos.
Muchas gracias.
Familia, no pasa nada. No, claro que sí. Pronto. Es que no.
Bueno, pues Jane, que vaya bien. Gracias.
Un abrazo,
por haber llegado hasta
familia.
Aquí. Chao.
Adiós. Why?